cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza.
Recortes, recortes y recortes.
Tenemos apoyos, hay más de 13 ciudades ahora mismo con acampadas como las...
No es creíble que acabaron las promesas y las historias.
Radio Flauta.
Y aquí empieza el programa número 351 de Radio Flautas. Estáis en Radio Malva 104.9 FM o radiomalva.org. Bueno, pues ya he vuelto. Después de dejar al señor Gómez Flores aquí solito a los mandos.
Ya estamos los dos. Ya estamos los dos aquí.
Yo, por lo que a mí respecta, se me han acabado ya las vacaciones, ya estoy de vuelta, de nuevo en las ondas, de nuevo en el meollo, a ver cómo continúa el año y a ver qué es lo que nos depara, porque vamos, la situación no ha mejorado mucho desde que me he ido.
No, la verdad es que está un poco así apurado. Pero bueno, tenemos este programa que creo que va a ser el último de este curso, el último de agosto que vamos a hacer. Nos tomaremos unos días y volveremos en septiembre, ¿no, compi?
Sí.
Y tenemos para este programa, hemos hecho una entrevistilla, hemos entrevistado a Almudena y Juanjo de Barchel, que es un pueblo recuperado cerca de Benajever, llevan 6 años y ahora están en dificultades judiciales y nos van a contar exactamente pues la movida, que es para ellos la recuperación de una aldea abandonada durante 40 años y demás. También vamos a tener un audio con el tema de Alsasua, tendremos un recuerdo para los chavales de Alsasua. Recordar que 3 de ellos han obtenido el tercer grado el mes pasado, eso significa que ya pueden estar en su casa, aunque tienen que volver a la cárcel 4 noches a la semana a dormir allí, después de prácticamente 1000 días de condena, y 2 de ellos todavía están encerrados en la cárcel sin ningún tipo de beneficio penitenciario. También hablaremos de los jornaleros de Lepe con un audio de Ladrón de Botas, donde los mismos jornaleros nos comentarán su situación. Hablaremos de lo que ha ocurrido en el puerto de Valencia y lo ilustraremos con un poema de Javier Crudo, como si nunca hubieran sido. Y hablaremos también de una petición de ayuda de la compañera Violeta Gento para repatriar a Elsa Velázquez, que es colombiana y que está en fase terminal de cáncer, se está muriendo, le quedan muy pocos días. Y han organizado una campaña para poder repatriar su cuerpo y llevarlo a su familia a Colombia, ya que no tiene nadie aquí. Es su última voluntad. Bueno, sin más, si os parece, empezamos con un tema musical. Vamos a escuchar a Tupa con 161, se titula el tema, Ampa Lau.
Vamos allá.
Vamos. Hey,
que penja la bandera a la terrassa. Se li crema el sol, ara sembla austríaca. Balcons forrats, pegat al cotxe. Així diferenciem a veïns, gilipolles. Compte que tornen, i des que tomen tot el que tant giren per torpe de xarta neve. Senyalen qui, segueix el fil. Maquilla gris, 28 de juny al carrer per l'HBT i obrirem fronteres, no juguen ningú duque. Encara que es dona fàstic, omplim el 9 d'octubre. Les campanyes paper al nazi. València és antifa, organitzem les passes. Volem pillar la llengua i la parra i comer farse. La mare, diguem-nos de lo regne de València clàssic. Les campanyes paper al nazi.
Si no donaren por farien riure, si no feren d'any farien pena. Ens van a trobar en peu de guerra, la segona batalla de València. Pifans del Ku Klux Klan, en la foto per tanta Pascal. No te'n refies, però tingues ben clar que no van a passar. Qualsevol crític nota el pes de la diada al cap. Els gossos lladran, tan ganes de sang. Bombardea Barcelona. Feminazis cabronas, tasses i tasses de plor d'eixos mascles que ignoren ser privilegiats. Veuen com cau altre dogma, que al mundo ne calma eixos carques que es dona un infart. Big Bang en la sofisista, di que los caras ola la nova camisa. Portat en demoraz i solis done la vista. I una pata a fer la mà, que allí nos demanen el visa. Tic-tac, tic-tac, que no som el yin i la neurona que li queda sos que fa fer uns tic-tacs. Veden un discurs de merda i no es poden ve clickbait al feixista. Pispa, zoom, vista, ser un plis-plas.
Està de bou en bola, verà de casa privat. Primer i després el migrant. València desperta que cal demostrar que som antifas capital mundial. Si mostren la cara és perquè anem guanyant fins la victòria final.
Speak the names of those who were lost.
Els 12 veia pintar és per poble que no en tenia. El 16 ja tenia l'UCIS 1 com a doctrina. Els 17 entrava al Vives, Sant Martens i és corrupta. Ja m'havien intentat punxar alguna volta. Denúncies que van a tritura, hora de paper en companyia del cas Pansé. Amor per la levochira i la lluita de carrer. Companyes unides, colze a colze. Tu a la boca, notas!
Nos dicen:
es inevitable financiarse con publicidad de grandes empresas. Si no, la información no es sostenible.
Respondemos:
hagamos un medio de propiedad colectiva. La verdadera independencia se consigue sin que tu estructura dependa de grandes anunciantes, sobre todo si son multinacionales que vulneran derechos humanos, económicos y sociales, y que más temprano que tarde terminan condicionando tus contenidos.
Más de 20 proyectos de comunicación se unen.
Nos dicen:
imposible.
Respondemos:
ya lo estamos haciendo.
¿Saltas con nosotras? Toda la información en saltamos.net.
Radio Flautas.
Otro Radio Flautas más, otro lunes más. En esta ocasión vamos a hacer un enlatado, hacemos un enlatado para para los programas de este mes de agosto. Y hablamos con Almudena y con Juanjo de una ocupación o recuperación, como lo queréis llamar. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues repoblación lo llamamos nosotros, ¿no?
Sí, repoblación. Repoblación. Sí, pero vamos, recuperación también está bonito.
Repoblación o repoblación de una aldea abandonada que llevaba 40 años abandonada, uh-huh, cerca sí. del embalse de Benajever, que se llama Barchel.
Sí.
Contadme, ¿cuándo empezó esa acción y por qué? ¿Cuáles fueron los motivos que os impulsaron a esa acción?
Pues hace como 6 años y medio, bueno, casi tirando a 7 años, pues eso, nos juntamos unos cuantos, había una pretensión por vivir en el campo y unos compañeros, fuimos compañeros, hasta entonces casi no nos conocíamos, fueron a la presentación de un libro, Los pueblos abandonados de la Comunidad Valenciana, y vieron que había una zona en la Serranía Norte en la que habían bastantes aldeas abandonadas. Así que se fueron para allá a investigar, a conocer, a ver opciones.
Pero una ruta por ahí, por los sí. diferentes pueblos abandonados.
Llegaron a Barchel, les pareció muy apropiado, después de ver unos pocos sitios, la verdad es que no muchos. Pero bueno, cuando llegaron se dieron cuenta de que era un sitio viable. Digamos que tiraron de contactos para hacer una quedada.
Sí, realmente empezó como unos colegas hablando de cómo molaría vivir, ¿no? Y dicho y hecho, un poco, como lanzarse a la piscina en ese sentido.
Y luego se fue sumando gentecilla independiente que tenía una pretensión más o menos parecida, pero claro, sin definir, puesto que al final, pues hasta que no te das con la realidad, no concibes lo que conlleva repoblar.
Pero de alguna forma teníais la idea de volver, digamos, de iniciar una nueva vida en el campo. ¿Era lo que andabais buscando cada uno por su lado?
Sí, no, porque bueno, este grupete inicial sí, luego, por ejemplo, muchas personas fuimos llegando pues de visita, ¿no? Así como a conocer y nos enamoramos de lo que era, como que descubrimos una parte que quizás no conocíamos, ¿no? Y por lo menos no tenía ni idea de que era algo que quería, ¿no? Y creo que luego me iba a lanzar. O por ejemplo, sí, ¿no? Que tú lo tenías más claro, ¿no?
Sí, yo creo que quizá era algo con lo que yo llevaba soñando mucho tiempo, pero no acababa de ver la oportunidad. Y se dieron las circunstancias curiosas de que coincidió un momento con una idea que yo tenía y con un nombre que bailaba en mi cabeza ya de hace tiempo. Entonces, cuando me lo pronunciaron, para mí fue como una señal, ¿no? Entonces, claro,
para ¿qué mí, nombre fue ese?
Barchel.
Barchel, o sea, ya tenía...
Yo ya llevaba mucho tiempo queriendo visitar el sitio. Qué bueno, ¿vale? Porque qué bueno. Lo había visto en internet y no es que nadie me hubiera hablado. También me encontré con un señor mayor en la estación y me comentó y a partir de ahí empecé a investigar. Yo tenía el gusanillo. Entonces, pues saltó la chispa y dije, allá que me voy. Y allí me presenté. ¿Sabes? Yo no conocía más, solo conocía a una persona. Y a partir de ahí yo del coche bajé con la caja de herramientas y desde el primer día hasta hoy haciendo cosas.
¿Cuántas personas iniciasteis el proyecto inicialmente? ¿Y cuántas han ido sumando a lo largo del tiempo?
De iniciarlo, de quedarse ahí en efectos prácticos viviendo, desde el primer año erais 3, ¿no?
Así dos, viviendo, 3, sí.
Viviendo de continuo. Luego estábamos otras que llevamos los fines de semana, ¿no? Tal cual, son más o menos durante el primer año. Pero luego así como de personas que el primer año se suponía que iban a formar parte del proyecto, éramos 30 o 40, era una barbaridad. Luego ya pues se fue cayendo gente, ¿no? Y ahora mismo somos un núcleo fijo de 12 personas que vivimos ahí y estamos...
Todo el año, todos.
Todo el año, sí. Uh-huh.
Y a partir de esas 12 personas con todos sus contactos, digamos que creamos una red de variable. Porque sí, hay un núcleo fijo, pero pulula mucha gente.
Sí, también.
Que aporta lo que puede, que viene cuando puede, que está interesado en iniciar proyectos nuevos y seguimos de referencia.
Y aparte de tu flechazo inicial con el lugar, Juanjo, ¿qué es lo que hizo que os decantaras por Barcel y no por otras aldeas u otros pueblos?
El agua.
El agua.
El agua.
Más ni menos.
Las zonas de cultivo también tienen muchas oliveras, muchos almendros. También disponía de alguna casa entera, ¿no? Con techo y todo, que permitía, pues, tener un mínimo de comodidad, ¿no? Desde el principio. Pero principalmente el agua.
A mí me parecía increíble que eso pudiera estar abandonado.
Claro.
Pero claro, luego con el tiempo he ido fichando más sitios y te das cuenta de que España está todo así. Lo que pasa es que, claro, sitios con agua hay muy pocos, pero sitios recuperables hay muchísimos. Uh-huh. Sobre todo porque hoy en día tenemos medios. Tenemos medios técnicos, tenemos medios de comunicación, de transporte, que facilitan eso. Fue lo que provocó el éxodo en su día. Uh-huh. Pensamos, por lo menos yo.
Y
bastante determinantes.
Y la cosa, he leído en un artículo que comentabais que hablasteis con los propietarios, los antiguos propietarios, los propietarios de las casas de la aldea, uh-huh, y que teníais un permiso tácito para habitarlo, para recuperarlo, para volver ahí, ya que estaba abandonado. ¿Qué ha ocurrido con eso? Porque ahora mismito hay una situación puñetera, hay creo, uh-huh, que un par de denuncias, no una por la Confederación Hidrográfica por el tema del riachuelo y otra, uh-huh, por la ocupación de viviendas. No sé si todos los, uh-huh, propietarios del pueblo se han juntado o son algunos o cómo está el tema.
Son algunos solo. Esto, bueno, cuando llegamos escribimos una carta, porque ahí hay una casa que está rehabilitada, que no hacemos uso de ella, ¿no? Que es de algunos de los, bueno, de una familia, ¿no? De los propietarios. Dejamos una carta ahí, preguntamos en el pueblo, ¿no? Como que contactamos con la gente que es propietaria, ¿no? Del lugar, porque es una propiedad muy repartida, ¿no? Cada parcela pertenece a uno, esta casa a otro, ¿no? Está todo muy como fragmentado. Entonces, a los que pudimos acceder, les preguntamos, nos dieron el visto bueno, y ahora era, pues, después de 5 años, ¿no? A raíz, pues, de los movimientos de la Confederación, y tampoco sabemos bien qué es lo que ha sucedido a nivel interno, no sabemos bien qué es lo que sucedió, no tenemos ni idea. Pero se les fue así un poco, bueno, decidieron denunciarnos, es que no tiene más. Yo la opción que barajo es que han visto la posibilidad del lugar. Simplemente, ¿no? Es muy sencillo, pues cuando ves algo que está abandonado y pasas. Y cuando ves que se recupera y que tiene muchas posibilidades y que se pueden emprender ahí cosas muy bonitas, pues ya lo quieres, ¿no? Otra vez. Es algo así, creemos, sí, que ha pasado.
Y la denuncia...
alucina con la progresión, se da cuenta de que es un sitio que vuelve a tener vida y, claro, eso es muy atractivo. Eso, pues, para un propietario o para sus herederos, se me antoja muy atractivo.
A eso voy. Si es cosa de los propietarios con los que hablasteis, no sé si tenéis el dato, si fue la gente con la que hablasteis en persona la que denuncia o quizás sean los herederos o quizás sean los propietarios con los que no le llegasteis a contactar porque no los encontrasteis, ¿no? ¿Tenéis datos sobre eso? ¿Sabéis quiénes son? ¿O?
Sí, aquí pasa una movida. Está una de las familias que han prendido la denuncia, que esta familia, por ejemplo, no ha habitado en el lugar como tal, no ha habitado en la historia del pueblo, no es uno de los antiguos propietarios, no, de los antiguos habitantes del lugar, sí, ¿no? Entonces, ese amor, ¿no? Al sitio, desde la experiencia, ¿no? Desde el recuerdo, yo qué sé, ¿no? No lo tienen, por decirlo de alguna forma. Luego, otra de las familias con la que contactamos era un abuelito, muy, muy abuelito, que fue el último habitante de Barcel, Francisco, que fue el cabrero, el brujo, ¿no? y él le gustaba que estuviésemos ahí. Y con él fue muy bonito, hace poco falleció y pues son los herederos los que no, a veces no quieren que estemos ahí, ¿vale?
Los que han visto la posibilidad quizás de montar alguna casa rural, alguna cosa y
rentabilizar. No, es que no tenemos ni idea.
Cosa, ¿no? Ni idea.
Simplemente pues han denunciado y ni idea. No nos han explicado nada, la verdad.
No saben mucho más porque la situación parece como que se haya convertido en personal.
Sí.
Y ya no, o sea, la relación está rota por más que nosotros intentemos acordar algo, llegar a algún tipo de punto claro. Medio.
Y que aquí ya no es la movida de que unas personas decidan denunciar a tal. Es como está planteada la historia de la propiedad privada en terrenos abandonados y rurales. Quiero decir, ese es el problema. Porque al final es muy difícil pedirle a alguien que conforme estamos criadas, educadas y tal, se olvide de su individualismo y de su ambición y crea en compartir y en... como que a eso no aspiramos a tanta utopía, ¿no? Pero sí a visibilizar el mal planteamiento que tiene la gestión de una propiedad privada cuando está abandonada con el grandísimo problema de la despoblación rural que vivimos en la llamada España vaciada, ¿no? Que se llena en la boca, pero luego de medidas reales, ninguna. Las que dicen, hablan de innovación y turistificación cuando... Ahora lo estamos viviendo, las consecuencias de depender del turismo, ¿no?
Claro.
Que pasa cualquier historia y se va a la mierda. Y luego la legitimidad, ¿no? De recuperar un espacio que está abandonado, ¿no? Uh-huh. Desde este lugar, ¿no? Desde la repoblación y desde que la Serranía es una de las zonas más despobladas de toda Europa, si es que no tiene más, ya.
Hay una figura legal, no sé si... Claro, dices que está rota la relación, entonces no se puede hablar, pero está la figura de la masovería que existe en Cataluña, que es un acuerdo para ocupar, rehabilitar y vivir en un lugar pues para un tiempo largo que se prefija, 10, 15, 20, 25 años. No se ha dado opción para...
Intentamos, bueno, la verdad es que lo hemos intentado un poco todo. Lo que pasa es que no, ya te digo, si no hay voluntad por una de las partes, no se puede hacer mucho más. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Nosotros siguiendo con nuestra idea de que lo que estamos haciendo es bueno no solo para nosotros, sino que tiene un beneficio social, puesto que estamos cuidando de un patrimonio.
Social y ecológico también, y medioambiental.
La aldea de Barchel tiene constancia de habitabilidad desde la expulsión de los moriscos. O sea, que tiene mucho más. Llevaba siglos y siglos dando vida a gente y en los últimos 40 estaba totalmente abandonada, con lo que conlleva de pérdida de patrimonio. Puesto que al habitar el sitio te vas dando cuenta de, aquí había una acequia morisca. Aquí había una caída de agua, o aquí había normas que retenían el agua y evitaban la erosión, por ejemplo. No sé, son un cúmulo de cosas que al final está destruyendo el entorno rural que crearon nuestros antepasados con tantísimo esfuerzo, que está totalmente obviado. Y nosotros, pues, la verdad es que tenemos un compromiso con ello importante y... No entendemos desde nuestro punto de vista.
Y por lo que comentabais de la España vaciada, de la situación de masificación que vivimos en las ciudades y tal, ¿pensáis que como acción política es una buena forma de descongestionar, de volver al medio rural, que es una eso de volver al medio rural, a ocupar lugares, a volver a vivir en armonía con la naturaleza? ¿Es una buena forma de lucha política para solucionar las situaciones que vivimos?
Sí, y una manera muy práctica de recuperar una manera de relacionarse, que cada vez está más perdida, que es la vida en comunidad. Y al final no nos estamos dando cuenta, pero la individualización que se da es brutal. Y nosotros vivimos apoyándonos unos en otros y aprendiendo constantemente.
A nivel, o sea, para mí el mayor aprendizaje, mira que yo no sabía hacer la O con un canuto, quiero decir, yo llegué ahí y no tenía ni idea de nada, pero el mayor aprendizaje es la convivencia con 11 personas más. Y como acción política, es que me parece, vamos, yo, pues cada uno coherente, ¿no?, con nuestra ideología y tal. A mí particularmente no encuentro otra opción más coherente, ¿no? Por un lado, el no continuar... Bueno, no continuar, no, tampoco es que no perpetúe el sistema capitalista de tal, porque consumimos, compramos, tal, pero mucho menos que cuando vengo aquí a la ciudad, por ejemplo, que, vamos, se va de varetas, una cosa mala, ¿no? Por otro lado, a nivel, pues, eso ecológico, ¿no? De a nivel relacional, a nivel de salud, incluso, quiero decir, saber qué estás comiendo, qué agua estás bebiendo. Es que en todos los sentidos me parece una herramienta brutal. Y luego esta famosa frase, ¿no?, de lo personal es político, pues al final, cómo no llevar a cabo una forma de vida en la que se sea coherente, ¿no?, con una reivindicación al fin y al cabo social, ¿no?
Claro,
y lo que más que nos lo dejen hacer, ¿no?, a nivel autogestión alimenticia y energética, ¿no? Por ejemplo, pues esto me parece que eso, que a nivel político, bueno, yo estoy muy satisfecha con esto, ¿no?, que siempre se puede ir a más y tal, pero en este sentido para mí me produce mucha satisfacción, la verdad.
Una pena es que desde las administraciones, aparte de los propietarios, desde las administraciones no se favorezca y no se ayude este tipo de iniciativas, porque claro, vivimos en un contexto, pues, con el cambio climático, con el tema de la contaminación, en fin, que por narices tendremos que tender a eso, tarde o temprano, porque es que es un caos, y la situación no va a mejorar, sino que va a empeorar bastante. Entonces, es una verdadera lástima que desde las administraciones, las diferentes administraciones, se tenga las vistas tan cortas, digamos, en la perspectiva del tiempo, como para no favorecer ese tipo de movimientos, que la verdad es que es una posible solución, incluso para temas como el tema de los incendios en los montes, es decir, si no hay pastores, si no hay ovejas y tal, que se comen los rastrojos y demás, se quema el monte tarde o temprano, entonces es necesario volver al medio. Si hay gente que lo quiere hacer, ¿por qué narices no favorecen esa posibilidad?
Una razón como tantas otras, la verdad. Como por ejemplo, también una razón importante es el puente de conocimiento que nosotros establecemos viviendo así. Es reaprender, bueno, primero olvidar una manera de vivir,
desaprender lo anterior y aprender lo
y servir a otros para que puedan recomenzar y no pegarse tantas leches como podamos habernos pegado nosotros en algunas cosas. Creo que esa fractura de conocimiento que hay de nuestros abuelos a nuestros hijos, nosotros digamos que tenemos como la última oportunidad para enganchar eso, y no, muchas cosas se van a perder. Uno de nuestros compromisos es recuperar formas de hacer tradicionales en algunas cosas. En ello estamos, pero creo que es un papel, jugamos un papel importante ahí. Todo el que decida vivir así y volver.
Desde el colectivo, desde el grupo, me imagino que os organizáis por asamblea, de forma horizontal y demás, ¿estáis en contacto con otras iniciativas parecidas en el territorio, en otros lugares?
Y últimamente cada vez estamos moviendo más, estamos generando una red con diferentes proyectos de repoblación rural. En Valencia pues está Loya o Las Peñas, por ejemplo, con Fraguas también, que todo el mundo ha oído hablar de Fraguas, también tenemos ahí lazos. Bueno, esto a nivel más colectivo, luego a nivel individual, bueno, los colectivos también nos hemos movido, creo.
Bueno, hemos tenido contacto con el Calabacino, por ejemplo, tuvimos
algo. Claro.
Bueno, es que hay muchas.
Bueno, con el norte,
la loquera.
Sí, pero ha sido una red más constante, principalmente los que se encuentran cerca de Valencia, ¿no? Peña, Soya y Fraguas por lazos y todo el movimiento nivel reivindicativo que hubo allí.
Y luego más hacia el norte, pues referencias como la Cabes y eso, que bueno, pues al final somos personas que tenemos ideas similares y eso te une tarde o temprano, porque claro. ¿con quién te vas por ahí? ¿Con alguien con quien no tienes nada en común o con quien puedes hablar?
Claro.
Se nutre mucho también.
Claro. Y por eso a nosotros nos sirven de referencia a aquellos y nosotros sentimos que podemos servir de referencia a otros. Y la verdad es que cuando alguien aprende algo que tú le puedes transmitir, es muy gratificante.
Ahora, en esta situación que, bueno, seguimos en la crisis del COVID, me imagino que la vida en Barcel, en esta situación, es mucho más agradable y mucho más tranquila que en una ciudad como Valencia, ¿no? Estáis libres de virus, tenéis espacio para moveros y tal.
Tenemos salud, porque claro, o sea, viviendo al aire libre, comiendo del huerto, teniendo una actividad física constante o moderada, constante, tirando alta, nuestra salud, vamos, mira qué cutis,
¿eh? Maravilloso.
No, pero sí,
eso es muy importante.
Claro, ha sido muy diferente compartiendo experiencias, ¿no? Con amigas y familiares y tal. Es muy diferente la experiencia. Ahí la única distinción con el día a día sin situación COVID era que no salíamos fuera. Hemos estado ahí confinadas y que no podía venir nadie, ¿no? Claro. Entonces, el cierre de puertas. Pero por el resto era la vida normal. Y ahora la verdad es que cada vez que venimos, bueno, ahora venir a la ciudad a mí se me olvida cada 2x3 coger la mascarilla, no sé, es como una locura, todo de brutal, la verdad.
Es muy loco.
Impactante, sí, sí. Ver el contraste es como poco impactante.
La primera semana, yo personalmente, para mí fue muy estresante, muy, muy, muy estresante. No comprendía nada.
O sea, ¿te pilló en Valencia o allí?
No, yo en Barcelona, lo que pasa es que en cuanto se abrió, como mi madre estaba mal, pues me vine corriendo para acá. Pero a nivel subconsciente, mi cuerpo reaccionaba fatal.
Claro.
Empecé a tener problemas gastrointestinales, dolores de cabeza que no había tenido en mi vida, cosas fuertes. No fue suave. ¿Sabes? Y yo creo que es a un nivel inconsciente de todo lo que me rodeaba. Y lo
la tensión del ambiente que tiene su repercusión en el organismo.
Claro, y que nosotros, como decíamos, estábamos allí muy bien, muy, muy bien. Lo teníamos todo prácticamente, somos relativamente autosuficientes. Con una salida a la semana para comprar lo necesario.
Sí, alimentos base,
pasta, no necesitamos más.
En verano mucho más autosuficientes alimentariamente que en invierno, por ejemplo.
La huerta, pues ahora es mucho más prolífica.
Tenéis la huerta, tenéis gallinas, tenéis
cabras.
Uh-huh. A nivel energético, ¿cómo os los apañáis?
Placas solares.
De momento.
No tuvisteis problemas con el cambio de ley del Partido Popular con el...
No, y voy a tocar madera ahora que lo has dicho.
Yo no sabía que había que hablar con el Partido Popular, no poner unas placas, la verdad. No tiene ni idea.
De eso no nos han dicho nada.
Yo me acabo de enterar.
Tocamos madera.
Yo sabía que ponías unas placas solares, una batería y tenías... Eso era lo único que sabía.
Lo de los impuestos al sol, eso ya...
Ahora no.
Para mí...
No, ocurrencias de la administración.
Sí, que realmente no usamos ningún cableado, ni ninguna historia ya existente, ¿no? Que ahí todo lo hemos generado de cero. Pues lo hemos comprado, hemos invertido ahí, ¿no? Y hemos hecho la circuitería y lo que hace falta. Entonces, en principio no le tenemos que rendir cuentas a nadie en eso.
Claro.
Vale, no me extrañaría que en cualquier momento se puedan presentar ahí y decir que se está privatizando el sol, igual que con el agua, ¿no? Entonces, yo qué sé. Como poder, puede ser.
ahora mismito, ¿en qué situación estáis? Sé que el artículo creo que es de hace un año o así, que he visto en El Salto, y estabais en campaña de visibilización del proyecto porque hay una amenaza de desalojo. Ahora mismito, ¿en qué situación estáis? ¿Qué acciones estáis realizando para visibilizar y de qué forma se os puede ayudar en este proyecto?
Bueno, de situación de cómo estamos ahora, justo hace dos días nos ha llegado ya la sentencia el recurso que le hicimos a la Audiencia Provincial. Como esperábamos, es desfavorable, ratifica la sentencia anterior. Ahora vamos a volver a recurrir al Tribunal Constitucional, creo que es, y veremos a ver qué pasa. A nivel, pues, bueno, muy desilusionadas con lo que es el sistema judicial, tampoco ninguna sorpresa, pero la verdad es que pues continuamos con esa desilusión. Y sí, empezamos a hacer líneas de visibilización en el sentido de que consideramos que toca reivindicar y legitimar este tipo de acciones, y porque es muy posible que necesitemos apoyo en algún momento dado.
Claro, para las costas judiciales, para procuradores y tal, ¿tenéis alguna campaña de recogida de fondos, algún crowdfunding, algún concierto, algún bolo, alguna cosa?
Pero ahora no. O sea, hacemos hacemos jornadas tanto en el lugar de vez en cuando, como antes de la situación coronavirunesca, sí que estábamos haciendo cafetas en diferentes centros sociales, espacios. Y va muy bien, la verdad, la gente está respondiendo muy muy bonitamente.
Colaboraciones también con otros grupos que bueno, que necesitan a lo mejor un catering, y nosotros lo hacemos pues de una manera lo más posible, con cosas nuestras de casa, y bueno, lo ponemos en valor, y la gente pues la verdad que lo agradece, puesto que suelen ser grupos afines. Entonces, claro, pues nos retroalimentamos, pues exponemos nuestro caso, apoyamos otros casos, estas personas al final empatizan y poco a poco, pues visibilizando el problema, pues vas creando una corriente de opinión, que al final es lo que pretendemos, que se visibilice y la gente no lo meta en un cajón como tantos otros problemas, sino que empatice y se dé cuenta de que no somos un problema, sino que somos parte de la solución.
Sí. En ese sentido, lo que tú comentabas, ¿no? Tanto el apoyo a nivel económico y el apoyo humano también, ¿no? Sobre todo. Como que también pues puede que llegue un momento en el que necesitemos que haya más gente allí, puede que no, ¿no? Pero saber que esa opción puede estar, ¿no?, al alcance de nuestra mano, o la información, ¿no?, que puede tener las personas. A lo mejor alguien viene y dice, guau, pues hay una ley que no sé qué, no sé cuánto, o este caso, no sé, que al final el tejer una red, ¿no?
Claro,
en ese sentido, pues lo valoramos. Incluso a la hora de montar una cafeta o un evento, pues un grupo de música que dice, pues que toco para vosotras, ¿no?, para conseguir fondos y tal. Es que en ese sentido, cualquier cosa, ¿no?, como ser creativas también en esta línea, ¿no? Entonces, sí, llamando, haciendo un llamamiento, ¿no?, un poquito a la gente, ¿no?, como que estamos aquí y a lo mejor necesitamos vuestra ayuda, ¿no?
Sí. No, pues de momento que sepáis que contáis con los micrófonos de Radio Flauta.
Muchísimas gracias.
Cualquier movida que hagáis, nos tenéis ahí, simplemente contactar. Vale. Cuando tengáis alguna movida, algún bolo, alguna historia y queráis difundirlo, contáis con nosotros. ¿Qué más cosas? Claro. ¿Qué más cosas podéis comentarnos antes de terminar la entrevista?
Hombre, que cómo llegamos, la situación en la que estamos, cómo podemos comentar que somos muy felices.
Yo haría un llamamiento a la gente a que se lance la piscina, ¿no? Como que últimamente nos llega, después de toda la situación también de confinamiento y tal, mucha gente que quiere, ¿no?, emprender el proyecto, pero no sabemos dónde empezar y tal y tal. Y para mí ahí es mirar bien el lugar. O sea, mirar bien la propiedad para saber bien a qué os enfrentáis y qué es lo que queréis o no queréis asumir, ¿no? Y lanzarse a la piscina.
Que sí, se puede.
¿No? Porque, y como es el motivar y decir, peña, que sí que se puede, ¿no?
Que se puede.
Que es muy bonito.
Y, no se sé. Puede y merece la pena.
Sí, vale la pena, claro que sí. Y al final hay muchísimas cosas que no necesitas. Y lo que realmente necesitas a lo mejor ni siquiera lo estás contemplando.
Sí, eso lo, en la pandemia lo hemos visto, que tenía el balcón abandonado y joder, qué bien me ha venido.
Claro.
Cosas muy sencillas, ¿no? Un abracito, un balcón para tomar el sol.
¿Qué pasaba?
Te has roto. Ah, te hemos
sigo, perdido a, sigo aquí, sí, ¿no?
Sí, bien, bien, sí, hola.
Que no sabemos qué.
Vale, cosas, vale. Cosas de conexiones, los duendes de internet que tienen esas cosas. Oye, pues os agradezco muchísimo que hayáis participado para esta entrevista, para este Radio Flautas, y habéis elegido un tema larguito de Silvia Tomás. Presentarlo, sí. Dedicarlo, como queráis.
Vale, bueno, es un tema que nos gusta mucho. Habla de la despoblación rural y de la recuperación, ¿no?, de estos espacios con... y con mucha dureza y no sé, bueno, yo se lo dedicaría pues a todas las personas con las que comparto esto y a todas las que quieren iniciar proyectos así, tienen ilusión y ganas por emprender la vida en el campo.
Pues
y bueno, muchísimas gracias por ofrecernos esta oportunidad a ti y este ratico.
A vosotras por acompañarnos esta tarde y lo dicho, ya sabéis que contáis con los micrófonos de Radio Flautas y os dejamos con Silvia Tomás Trío y una historia por recordar. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y gracias. Muchas gracias. Chao.
És la història d'un vell home que en el seu temps fou pastor del poble que l'ha vist néixer entre oliveres i valors. És la història d'un altre home que li van matar el bestiar, li van donar un uniforme, un nou calendari i un tros de pa. Qui sap què fou d'aquell pastor que ara jau sense bastó? Què fou de la gent del seu poble i dels camps que ja no hi són? Van robar els sabers la terra i els van convertir en jornalers. I és quan plou que encara plora, recordant la nit i el fred, la misèria d'un sembrat que no alimenta tots igual, la tragèdia de la fam quan la terra don menjar. És la vida d'un altre home que el van obligar a marxar d'allà on els arbres li parlen del seu passat més llunyà. El van treure de la misèria en la mateixa que el van enfonsar i li van obrir les portes d'un passadís molt ben pintat amb llums i cadires calentes i un futur assegurat. I ara jau mirant a terra sense bastó ni bestiar. Obre els ulls i recorda la dona que més va estimar, mare dels fills que dona la vida, mare i pagesa que morí cantant.
Potser abans érem pobres, no ho teníem tot esclar. A l'hivern es menja bròquil i a l'estiu s'assega el blat. La tempesta ens avisa del cereal que hi haurà. Ens van prendre el que sabíem i els que ho saben savis moriran. Qui recull el seu sembrat? Qui recull els seus refranys? Qui recull el seu sembrat? que els nostres fills ja no saben com fer créixer el seu menjar, com s'arriba al sacrifici, com s'afronten les veritats, com s'afronten les veritats. Amor meu, que ens han comprat la terra i no l'hem sabut defensar, i ara la venen per peces com si fos un tros de pa. Amor meu, teu, de la vida, mai és tard per recordar que la terra no es pot vendre, la terra no es pot comprar. Es pot cuidar i abandonar, tal com la humanitat.
Vivido lo que no he aprendido en este largo camino que empezó antes que hubiera nacido, recordando lo que sí ha existido, lo que no he vivido, lo que han escondido, todo lo extinguido, todo lo engullido, recordando río, árbol, viento, verso, siembra, canto, campo, leño, hoguera, infancia, anciana y parto. Recordando, recuerdo que nos vencieron, comprando el recuerdo, secuestrando la tierra, violando sus huellas y ahora ni pueblo, ni plaza, ni leña, ni infancia, ni fiesta, ni otoño, ni primavera. Insultaron a nuestros antepasados vendiendo en el campo la vida mata, cuando quien mata es quien la hace esclava. Recuerdo que estamos progresando a vivir conectados a ninguna parte, progresando a vivir sin tierra, ni pueblo, ni plaza, ni fuego. Recuerdo que damos la mano a quien nos da migas y sed, mientras chupamos la sangre de la tierra que nos vio nacer, al humano, la planta, la piedra, el poder. Recordando que sin río, ni plaza, ni pueblo, ni tierra, ni aire, no comes, no andas, no abrigas, no amas, no respiras, no sangras. Recordando, recuerdo que nos vencieron, comprando el recuerdo, secuestrando la tierra, violando sus huellas, y ahora ni río, ni árbol, ni pueblo, ni plaza, ni leña, ni infancia, ni fiesta, ni otoño, ni primavera. Recordando, recuerdo que puedo recordar, y en el recuerdo, recuerdo, recuerdo actuar. Qui recull el seu sembrat, qui recull el seu refrat. Qui recull el seu sembrat, qui recull el seu refrat.
Estáis en Radio Flautas, en Radio Malva, en la 104.9.
Nada, nada.
¿Cómo nos ves desde que empezamos?
De profesionales, total.
Vas a tirar, a matar.
Gracias a los colectivos, como dicen las personas que vienen, porque claro, siempre decimos que el programa que no es nuestro.
Es decir, puedes hacer el programa en libertad, puedes hablar de lo que quieras, siempre dentro de un respeto pues a las minorías, de un respeto.
Pues es un trabajo encomiable que lo tenemos que agradecer, eso es lo primero.
Los medios independientes te cuentan cosas y los otros te cuentan un cuento.
Radio Malva es una emisora de radio, es un medio local de comunicación.
Yo quería añadir que para mí Radio Malva es lo máximo.
No, somos radioflautas, ¿eh? No somos tan serios ni tan, o sea, somos bastante más despelotados y va saliendo como va saliendo.
Sin medios libres no hay libertad de expresión, entonces no pueden faltar este tipo de medios alternativos.
Por ejemplo, en Radio Flauta lo teníamos claro desde el principio, aquí la gente vendrá a contar lo suyo, no lo vamos a contar por ellos.
A pocas veces he tenido ocasión de decir esto mismo por la radio, pero vaya, es lo máximo FM.
Conecta a internet. Pues sí, después de esta entrevista a la gente de Barchel, a Almudena y Juanjo, y de este tema tan chulo de Silvia Tomás Trío. Silvia, uh-huh, la conocimos cuando cantó aquella canción que se convirtió en el himno de la marcha indignada del 2011.
Sí, yo creo que empezó allí.
Con su padre Walter, aquella de Somos Indignadas que Caminan, muy chula. Y vamos a seguir con el programa. Antes de pasar a lo de Alsasua, pues vamos a hablar de un caso triste, que se trata de una petición de ayuda que nos llega de parte de Violeta Gento. Y han creado un evento en Lecce, y luego están pidiendo colaboración. Este bote pues dice así: Elsa Velázquez Mendoza es de origen colombiano. Vino a nuestro país buscando un futuro mejor. La mala fortuna ha querido que a sus 52 años padezca una dolorosa enfermedad que no tiene cura, encontrándose Elsa en la recta final de su vida. Nosotros y nosotras, sus amigos y amigas, hemos decidido cumplir con su última voluntad y llegado el momento, que no es otra de que sus restos mortales sean trasladados a Colombia, al lado de los suyos. Aquí no tiene familia. Colabora con lo que puedas. Los gastos del traslado ascienden a 4.500 euros. Su familia está en una situación muy precaria y no puede hacerse cargo. Pedimos que participes de forma fácil y sencilla con un clic. Puedes participar con la cantidad que quieras. También nos han pasado un número de cuenta para los ingresos, para ayudar a repatriar a Elsa. Entonces, el número de cuenta es de la entidad Bankia, viene a nombre de Violeta Gento Aparicio, y el número de IBAN es ES-09-2038-6238-3760-0020-0465. Esta es la petición de ayuda que nos hacen para poder repatriar el cuerpo de Elsa en el momento en que fallezca. Colgaremos tanto el número de cuenta como el evento de Lecce en nuestras redes, y el que pueda y quiera, pues nada, que colabore. Hay diferentes colectivos que están colaborando, Sillas contra el Hambre, la PA de Benetuser, me parece también, y otros colectivos. Y nada, vamos con el tema de Alsasua. Recordar que los chavales de Alsasua, por un montaje policial, llevan cerca de 1000 días en la cárcel. En julio, el pasado julio, 3 de ellos obtuvieron el tercer grado, pudiendo salir de la cárcel y teniendo que volver 4 noches a la semana a pasarla dentro de la cárcel. Esto es un montaje de libro porque fueron acusados por la Asociación de Víctimas de la Guardia Civil. La juez que les juzgó es mujer de un coronel de la Guardia Civil. Ella misma ha sido recusada por su proximidad con el Partido Popular y ha sido condecorada por la Guardia Civil. O sea, un caso de montaje tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, vamos con el audio que se llama El montaje policial que los grandes medios no te cuentan. Y a continuación vamos con un tema que le han dedicado varios artistas vascos y navarros, que se llama Aurera Altsasu. Así que nada, vamos allá.
Altsasua, el montaje policial que los grandes medios no te cuentan. Seguramente hayas oído hablar del caso Altsasua o de los jóvenes de Altsasua. El caso Altsasua es el juicio a 8 jóvenes de este pueblo de Navarra a los que se les piden, en total, 375 años de cárcel, 62 años y 6 meses al que más, 12 años y 6 meses a la que menos y 50 años al resto. ¿Por qué esta pena tan descomunal? Porque se les acusa de terrorismo. ¿Y qué hicieron presuntamente estos 8 jóvenes? Pues pelearse con unos guardias civiles fuera de servicio en un bar a las 4 de la madrugada durante las fiestas del pueblo. Pero vayamos por partes. Los hechos. La noche del 15 de octubre de 2016, en el bar Kochka de Altsasua, coincidieron 2 guardias civiles fuera de servicio y sus parejas con un grupo de jóvenes del pueblo. A partir de ahí, las versiones son muy diferentes. Los guardias civiles y sus parejas dicen que recibieron una paliza brutal y multitudinaria que les pareció organizada. Los 8 jóvenes lo niegan. Dicen o bien que estaban en ese bar pero que no se pelearon con nadie, o bien que estaban en el bar de enfrente, o bien que no pasaron por ahí en toda la noche. Así contaron su versión los guardias civiles en el juicio.
Llega un momento en el que pierdo el equilibrio, que estoy recibiendo golpes continuamente en la cabeza, en la espalda y en las piernas, puñetazos y patadas, y en un momento dado pierdo mi estabilidad, ya no puedo apoyarme y caigo.
¿Temió por su vida?
Sí.
Y así los jóvenes.
Pues no golpea a nadie ni dentro ni fuera ni en la puerta del bar. Y ha dicho que yo, cuando la gente empezó a salir la gente, yo no salí, yo me quedé dentro del bar y salí al rato.
Yo cuando llego a la zona veo que hay tensión, un poco de tensión por la detención de Joaquín, pero yo no veo ninguna agresión.
Estaré equivocando de persona o no sé, pero yo en ningún momento le pregunto a nadie si es Madero, Guardia Civil, ni nada.
Usted, el día 15, la madrugada del 15 de octubre del año 2016, en el bar Kochka de la localidad de Altsasu.
No estuve en toda la noche en ese bar.
Sin embargo, el relato de la Fiscalía, órgano que hace la acusación en nombre del Estado, es brutal. Entre las continuas agresiones, los guardias civiles y sus parejas trataron de abandonar el local, dirigiéndose hacia la puerta, en primer lugar el sargento con su novia, posteriormente la novia del teniente y por último el teniente, el cual no conseguía avanzar porque se encontraba rodeado por unas 7 u 8 personas que le agredían cuando aún se hallaba dentro del bar. En el trayecto hacia la salida fueron agredidos por una gran cantidad de personas que se habían reunido en el bar, recibiendo empujones, patadas y puñetazos. Y además, justo antes de la salida, se formó un pasillo en el que entre 20 y 25 personas les agredían con todo tipo de golpes conforme lo cruzaban. Y prosigue que, ya fuera del local, les siguieron golpeando tanto con puñetazos como con patadas por todo el cuerpo. ¿Qué pasa con esta acusación? Pues que aparte de comprar al milímetro el relato de los guardias civiles, pide condena de terrorismo por estos hechos. Una acusación de la que hay que fijarse en 2 cosas. 1. Cómo se argumenta la acusación de terrorismo. Y 2. Las lagunas y las irregularidades del juicio. La acusación. Tras los hechos de esa noche, los primeros atestados policiales acusaban a los jóvenes de delitos de lesiones y atentado contra la autoridad. Este último, el más grave, castigado con penas de 1 a 4 años de prisión. Nada de terrorismo, nada de 375 años. Pero todo dio un vuelco cuando COVITE, el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, se presentó como acusación y denunció a los jóvenes por terrorismo. ¿Cómo lo argumentó? Pues señalando el movimiento OSPA, un movimiento muy arraigado en Altsasua que pide el fin de la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que incluye a la Guardia Civil. Al parecer, algunos de los acusados simpatizan o pertenecen al movimiento OSPA de Altsasua. Entonces, como el movimiento OSPA sigue el reclamo Alde Hemendik, que se vayan, que fue un reclamo también defendido por ETA cuando la organización terrorista todavía existía, pues pum, terrorismo. Así de brutalmente lo relaciona COVITE en su acusación. En septiembre de 2011 surge el movimiento OSPA, fuera, con los mismos fines, lema y logotipo que el utilizado por ETA en la campaña Alde Hemendik. Una vinculación que la Fiscalía no solo compra, sino que extiende, pero que tiene al menos 2 mentiras y una falacia. Mentira 1. Covite cita en su denuncia pancartas de Alde Hemendik con el logo habitual de ETA, flecha sinuosa de dos puntas. Falso. Parece ridículo tener que decirlo, pero el logo de ETA no es esta flecha de dos puntas. Logo ETA, logo Alde Hemendik, OSPA. ETA, ALDE. ETA, OSPA. Claro, ¿no? Avancemos. Mentira 2. El movimiento Alde Hemendik fue introducido por ETA. Falso. El primer panfleto que se vayan lo firma el EIA, el Partido para la Revolución Vasca. Este cartel fecha de 1978 y fue el primero. Además, el movimiento Alde Hemendik es muy transversal en la sociedad vasca, ni mucho menos exclusivo de ETA. Y la falacia. El razonamiento de la fiscalía es, ETA apoya el movimiento Alde Hemendik. Por tanto, todos los que apoyen este mismo movimiento son ETA. Falacia de libro. La fiscalía debería afinar más y saber distinguir que, aunque todos los miembros de ETA apoyen Alde Hemendik, no todos los que apoyen Alde Hemendik son necesariamente ETA. Obviamente, muchos jueces están diciendo que el razonamiento de la fiscalía y las acusaciones es una auténtica burrada. Joaquín Jiménez, ex magistrado del Tribunal Supremo, dijo esto hace poco en la radio.
No es un delito de rebelión, y esto lo digo con conocimiento de causa. Si casi todo es terrorismo, sobra casi todo el derecho penal.
Baltasar Garzón, por su parte, también ha calificado de disparate jurídico la acusación de terrorismo y reconoce jamás llegué a pensar que la cosa llegaría hasta aquí y desmonta completamente la argumentación de la fiscalía. El relato del escrito de acusación del fiscal y de las demás acusaciones son mera copia de informes policiales descontextualizados y extraídos de investigaciones pretéritas realizadas con finalidad bien diferente a la que ahora pretende conferir. Se emplean términos que en realidad están vacíos y son expresión de la nada, y demuestran la banalización que últimamente se percibe en la cúpula de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al calificar como terroristas unas conductas que son cualquier cosa menos terrorismo. La Audiencia de Navarra tampoco veía terrorismo y reclamó juzgar ella el caso, pero el Supremo dictó que fuera la Audiencia Nacional quien lo juzgara, considerando así que sí había indicios de terrorismo. 51 eurodiputados de 15 países europeos también reclamaron que no se juzgaran los hechos de Alsasua como terrorismo, igual que más de 200 juristas y profesores de universidad de todo el país. Amnistía Internacional también se ha pronunciado y dice que los cargos de terrorismo deben ser retirados. A pesar de este alud de críticas, llegó el día del juicio y los 8 jóvenes de Alsasua se enfrentaron a las acusaciones de terrorismo. El juicio. Durante el juicio se supieron varias cosas que tiran por los suelos la versión de los guardias civiles. Uno de ellos dijo que reconoció a Dur, uno de los acusados, durante la pelea y que este iba con una camiseta roja.
Y ahí es donde veo a Dur, el de la barba con una complexión más fuerte y la camiseta roja.
Sin embargo, a Dur no llevaba una camiseta roja esa noche, sino negra. Así lo prueba esta foto, cuyos metadatos demuestran que fue tomada la noche de los hechos. También hay este vídeo. Las acusaciones hacen un relato absolutamente estremecedor de los hechos.
Puñetazo y patada, seguro. Y luego en el suelo igual. Sobre todo en la cabeza.
Sangraba y la gente seguía pegándole. Patadas en la cabeza, patadas en el cuerpo.
Pero en un vídeo grabado justo después de los hechos, se ve a uno de los guardias civiles supuestamente agredidos con su camisa blanca impoluta.
¿Cómo les habéis empujado?
Nada de huellas de zapato, nada de sangre, ni ninguna señal que indique que acaba de sufrir un linchamiento organizado y multitudinario de 30 personas con empujones, patadas y puñetazos. De hecho, en el vídeo solo se observa un momento de violencia. ¿Y de quién? Pues del propio guardia civil, que tira el móvil de un manotazo a la persona que graba, que además es uno de los procesados, y el guardia civil ni lo reconoce. La mayoría de los documentos aportados para sostener la acusación de terrorismo son de la década de los 90. A preguntas de la defensa de si hay algún documento que vincule el movimiento OSPA, al que pertenecen algunos de los acusados, con ETA, la respuesta es no. Es decir, que no hay ninguna prueba que vincule a los acusados con ETA, que es la base de la acusación de terrorismo y de las penas de 50 años. Una trabajadora del bar dijo que no vio nada, y el propietario rebaja mucho el calibre de la pelea.
En ningún momento percibimos que está pasando nada.
Tenía aquí corte de un centímetro, no sangraba.
De hecho, no encaja demasiado que, tras la agresión descrita, las lesiones más graves sean un corte de 0,5 centímetros y un tobillo fracturado. Fueron los propios guardias civiles quienes llamaron por teléfono al cuartel de la Guardia Civil y a una ambulancia, lo cual tampoco concuerda demasiado con un linchamiento organizado y multitudinario de 30 personas. Pero además de estas incongruencias en la versión de los guardias civiles, durante el juicio han ocurrido otras cosas que hacen que este caso huela, y mucho, a montaje policial. Esto seguramente no lo verás en la tele ni en los medios más grandes, pero cuando le tocó al dueño del bar declarar en el juicio, pasó esto.
Ha negado haber manifestado ante la policía foral que la acción fuera premeditada.
¿Ya no está su firma?
No.
Entonces usted no declaró esto.
Yo declaré, el domingo declaré una cosa, pero si aquí hay cosas que no dije, como decir que sabían pegar, y en un momento dije que sabían pegar.
Exactamente. Se encontró con una declaración donde figuraban cosas que él no había dicho cuando le tomaron declaración tras los hechos de esa noche, y donde faltaban cosas que sí había dicho. Además, en la declaración que se presentó en el juicio no estaba su firma, una irregularidad gravísima. Según comprobó la defensa, cuando los guardias civiles y sus parejas identificaron a los presuntos agresores por reconocimiento fotográfico, en cada ficha aparecía la persona acusada junto a otras que tenían claros rasgos de otras etnias, algo que obviamente facilita mucho la identificación, aunque no se haya visto nunca a la persona a la que se señala. La jueza del caso es Concepción Espejel, que está casada con un coronel de la Guardia Civil y que fue condecorada hace poco con la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Las defensas pidieron apartar a la jueza Espejel de este caso, pero la audiencia lo rechazó. Finalmente, está la declaración de las peritas médicas sobre las lesiones de los guardias civiles y sus parejas.
Sí, en general nos ha llamado la atención que si, atendiendo al relato de hechos, que se numeran pues 20, 25 en algún momento y varios momentos diferentes de la agresión, pues no haya habido ningún hematoma, tanto de ataque ni tampoco, digamos, defensivo.
En diferentes territorios que habría esperar, ¿no? Caras laterales, caras anteriores, uh-huh. caras posteriores.
Región facial, que suele también ser una localización típica uh-huh. de las agresiones pues multitudinarias, la región torácica, abdominal.
¿Y de esto no se encuentra nada en los informes médicos?
Documentado y objetivado por un facultativo médico que tengamos conocimiento, no.
No. Con todas estas fallas en la versión de la acusación y todas estas irregularidades en el juicio, se están pidiendo penas de 12, 50 y 62 años de cárcel a 8 jóvenes que ahora tienen poco más de 20 años. 3 de ellos llevan 554 días en prisión preventiva sin fianza, bajo el régimen FIES, la cárcel dentro de la cárcel, y en prisiones a más de 450 kilómetros de sus casas, el mismo trato que se da a los presos terroristas. Estas son las madres de 2 de los 8 acusados.
Yo siempre estoy repitiendo que existe un ánimo de venganza y de generar dolor. Yo esto lo sitúo en una querencia, en un deseo de volver a resituar lo que se vivió en los momentos de conflicto extremo cuando existía ETA. A mí me parece que en un momento alguien tuvo rédito político y que ahora ese rédito político, con el final de ETA, desaparece y que hay intereses para mantener.
Vamos a un juicio en el que no nos admiten prácticamente pruebas, en el que nos han rechazado muchísimos testigos y en el que el tribunal está presidido por la señora Espejel, que es la mujer de un alto mando de la Guardia Civil, y ella misma está condecorada por la Guardia Civil. Entonces tenemos que la Guardia Civil nos denuncia, nos investiga y nos juzga. Es un partido absolutamente amañado, partido amañado en el que han tratado hasta de que el público esté en contra. Calificativos que han utilizado para nuestros hijos e hijas, incluso para nosotros, pues nos hacen ver que nos van a sacudir y encima les van a jalear.
Mucha gente nos dice que Estrasburgo dirá que esto es una locura y que no tiene ningún sentido y que le llamará la atención al Estado español y le volverá a decir que qué barbaridad has hecho. Pero para entonces habrán pasado 8 o 10 años y nuestros dos hijos habrán estado
dejado la juventud dentro.
8 o 10 años en la cárcel.
Durante el juicio, los jóvenes de Alsasua no se ha logrado acreditar en ningún momento la relación entre el movimiento OSPA, al que podrían pertenecer algunos de ellos, y ETA, por lo que la acusación de terrorismo carece de todo sentido. Los 8 jóvenes deben ser absueltos de estas acusaciones y de las descerebradas penas que se les piden. Parece que estamos en un país en el que, cuando por fin no hay terrorismo, la justicia se lo inventa. Muntai policialiquez, absolució a ETA, Alsasuko akaske. Musubat.
Ya ven la río de la, a te la di.
bihotzu zaurietan musu, ezer ezean zu minari aurpegia, ezurrari egia. Dugun bizi grinean ez bagenu arnazik, haio ez baginean,
ez da hende kalean azaldu ez balira, ez balit boro bila munduko lur bila.
Utziko bagenio bat izateari, ez gertek ez zekula batera kantari.
Neguak ernaldu du aritzen herria, mezloratu da horren oparo urria.
Jarrerari onena atera diozu zaurietan musu, ezer ezean zu minari aurpegia, ez zurrari egia.
Baskaleku berria behar du izuak, uda berriak erre nahi dituen suak.
Noizarte luntartuko itzateke gaba, oizero ez pagenu zure besarkada.
Si después en deseto zot, un popla mai balzot, me turaria makanta, kaizor zai bartan.
Neguak ernaldu du aritzen herria, nozoratu da horren oparo urria. Txarre lehi honena atera diozu zaurieta, zertzean zu minari aurpegia, zurrari egia. Horrela atxazu, horrela atxazu, horrela atxazu, zurrari egia.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
¿Te apasiona el mundo de la radio?
¿Siempre has querido tener tu propio programa?
Radio Malva te da la oportunidad.
Pásate por la calle Barraca número 57
los martes a las 8:30
y háblanos de tu proyecto.
Radio Malva,
la radio del Cabañal.
Volvemos ya para nuestra recta final de programa. Vamos a acabar con el señor Crudo. ¿No es así?
Pues sí, vamos a escuchar primero un audio de Ladrón de Botas, de la situación de, es un audio de, del mes pasado, de julio, con la quema del campamento de jornaleros migrantes en Lepe. Y parece ser que a fecha de hoy pues siguen al raso, siguen las protestas frente al ayuntamiento de Lepe para que les den una una alternativa habitacional después de la quema del campamento, y queremos también tener un recuerdo por esos dos chavales que murieron el otro día, no sé si fue el viernes o el sábado, ahogados en el puerto de Valencia, chavales de entre 13 y 16 años, eran tres, estaban de polizones en un barco, se arrojaron al agua ya dentro del puerto para evitar que les repatriasen, y dos de ellos murieron ahogados. Esa es la política de la Europa fortaleza, la política fronteriza de este país que empuja a la gente a jugarse la vida para buscar un futuro mejor. Y cuando llegan y se lo buscan, pues les pone todas las dificultades del mundo. Vamos con este audio. Lepe, nos dan de comer, de ladrón de botas, y seguiremos con un audio de Javier Crudo, que para ponerlos en situación, pues viene a raíz de un libro que editaron pues tanto Javier Crudo como Javier Gallego Crudo y Juan Gallego. Editaron un libro, puso la voz Javier de la poesía, del poema, y creo que su hermano Juan Gallego pintó las ilustraciones. Forma parte de una campaña de Paramédicos Sin Frontera. La editorial donaba 3 euros por cada ejemplar a Médicos Sin Frontera. Y bueno, es un audio bastante durito y las imágenes pues también son duritos. Vamos con ello y si queda tiempo pues ya nos despedimos con otra cosita. Lepe, nos dan de comer, ladrón de botas.
Pasado viernes, el fuego arrasó por tercera vez a los temporeros migrantes en la provincia de Huelva. El incendio sorprendió de madrugada a los ocupantes de las 70 chabolas que formaban el asentamiento de Lepe. Más de un centenar de personas lo han perdido todo. Desde entonces, acampan frente al ayuntamiento exigiendo una alternativa habitacional.
Y ahora nosotros vamos a quedar aquí, no como que para que estamos de aquí para ofender a ellos, ni para estar detrás de ellos como una boca, no. Pero necesitamos de algo de soluciones, porque eso llevo ya por lo menos 20 años siempre las mismas canciones, siempre las mismas canciones. Entonces lo que necesitan nosotros para encontrar un sitio digno, un techo donde puede quedar nosotros y pagar, no queremos gratis. Aquí toda la gente que está aquí, la mayoría trabaja en todo el tiempo de confinamiento, que la gente, los españoles están en su casa, lo que está trabajando es nosotros. Yo soy una responsabilidad de un trabajo, de toda la empresa que donde trabaja, en todo el español está en su casa. Lo que está trabajando es de nosotros y afrontar a la enfermedad que está pasando del mundo. Y quiere utilizar a nosotros como un trapo, pero cuando tiene un problema no quiere mirar a nosotros. Eso no es una cosa, las cosas no son así. Es que, por favor, hay que, el LEPE ya, por lo menos, que hay que mirar a los migrantes también y que buscar algo de soluciones. No queremos una casa que tiene aire acondicionado, no queremos una casa que tiene de no sé de qué. Nosotros queremos solamente un sitio donde puede esconder, dormirlo y levantar por la mañana para ir a trabajar. Entonces, ellos tienen que mirar a nosotros y afrontar estos problemas y solucionarlo.
Tras 3 días de presión, el ayuntamiento de Lepe ha accedido a reunirse con ellos. La oferta planteada por el consistorio suponía una solución parcial en la que solo se incluía a algunas de las personas afectadas y de carácter temporal para alojarlas en distintas ubicaciones durante menos de una semana. Los trabajadores han rechazado la oferta que consideran insuficiente y siguen seguirán luchando por lo que les corresponde, un techo digno. E insisten, no piden que les regalen nada.
Porque no podemos salir aquí ahora para ir a los hoteles. 5 días, esto es semana mismo, el final de semana del viernes, otra vez la gente está en la calle otra vez. Es que eso no es la primera vez que sale la chabola en el fuego. Eso no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, claro. ni ya por lo menos 15 veces. Claro. Es que nosotros no estamos de aquí para quitar los platos de comida a nadie. Nosotros no estamos pidiendo billetes de 50 euros, ni billetes de 20 euros. Necesito del sitio como viven los demás. Es que nosotros estamos dando la comida de un montón de españoles de aquí, sobre todo del Lepe. Claro. Es que no estamos, cuando yo llego aquí en Lepe, hay un montón de gente que trabaja, un montón de jefes que trabaja, claro. Su jornal 34 euros, ahora esto es lo que, un montón de gente de aquí que lleva ahora mismo 50 personas de trabajador, todos son de negro. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, tenéis que mirarlo también.
Claro.
Esto es el invierno, cuando sale del chabola de ahí al lado del Mercadona, que hacer manifestaciones solamente un día. ¿Cuánto dinero que ha perdido del ayuntamiento? 70.000 euros solamente un día. Que nosotros que no hemos ido a trabajar. Entonces ya basta, que tenés que buscar unas soluciones donde puede quedar a nosotros. Nosotros no queremos casa gratis. Nosotros no queremos módulo. Un segundo. Nosotros no queremos módulo gratis. Nosotros queremos un sitio para pagar como los demás. Es que ya basta. Entonces, es que no puede estar todo siempre, cada vez pasa un problema, haciendo la vuelta a nosotros como una tortilla. Así no es la cosa. No estamos de aquí para hacer la violencia ni de nada. Nosotros estamos aquí. Nosotros queremos que aquí tiene que estar bien, porque lo interesa a nosotros, porque estamos aquí para buscar a nosotros vida.
¿Y qué pasa? Si ellos no tienen competencia de resolver esta situación, tener que llamar el gobierno del centro, la gente está dispuesta a pagar. Porque en el momento que en Madrid no teníamos dónde van a meter los enfermos, han habilitado un camping de hospital de manera de unos 2 días o 3 días, con camas y todo. ¿Y por qué esto no lo pueden hacer aquí y la gente paga aquí y descansar?
Lo que piensa de aquí, sobre todo de Lepe, un montón de gente de Lepe que piensa que nosotros mismos quemaron el chabola para que tener papeles. ¿Usted cree que esas cosas pueden entrar en la cabeza que una persona que quema donde vive para que tenga el papel? No. Es que un montón de gente piensa que nosotros queremos la casa gratis. No queremos la casa gratis. Ningún negro de aquí del Lepe que hace de ocupa de la casa. No, ninguno. Queremos casa y pagarlo. Si hay una casa hoy, por ejemplo, un piso, lo que sea, yo mismo puedo coger 2 pisos o cualquier cosa, solo pagarlo, para que la gente que vive allí. Pero cuando llama un número de teléfono, por ejemplo, cualquier cosa de casa, cuando sabe que es un negro, no te da la casa. Entonces, que construye una cosa donde puede estar a los migrantes solo, que sea limpio, que no está limpio, da igual, ellos que viven allí, que pagan la casa y como los demás, y ya está. Es que estamos aquí ya, el viernes hasta hoy, durmiendo de aquí del suelo, del cartón. Es que así no es la cosa. Nosotros no estamos aquí para ofender a nadie. Estamos de aquí porque estamos ya sufriendo, estamos ya del límite, no puede hacer más cosas. Entonces, que por favor, que buscar soluciones donde podemos quedar.
Primera pregunta. ¿Dónde está el gobierno progresista? Segunda pregunta. Cuando hinchamos el pecho repitiendo que en ningún momento ha peligrado el suministro de alimentos y productos frescos durante la crisis sanitaria, ¿a qué coste? ¿Cómo se cuantifica esta deuda? Como señalaba un compañero esta tarde, pregúntese qué habría pasado si se hubiera producido un incendio en su bloque. 2 días después, en el bloque de al lado. Y al siguiente, en el de más allá. Esa es la diferencia. 21 de julio de 2020. Ladrón de botas. Seguimos en la brecha.
Se hunden sus cuerpos como un diluvio en el agua, en el ácido mar que deshace sus huesos, sin dejar rastro ni restos. Como si nada sucediera, como si nunca hubieran sido, como si no fueran nadie, como si no. Lluvia que acribilla la piel de los océanos, que no sangra y apenas se estremece, como si nada, como si nunca, como si nadie, como si no. El mar los devora en silencio, con su hambre sin dientes, su lengua de buitre, su boca de cárcel, su tripa de cal. Se los traga y no se sacia. Se los bebe y tiene sed. Los ahoga y ni se entera. Como si apenas, como si casi, como quizás, como que no. La tierra no los quiere y los echa al mar. La barca no los quiere y los tira por la borda. Las olas no los quieren y las algas los devoran. Sus cuerpos se derraman en el agua como arena de un saco, como piedras, como llanto, como adiós. Su carne se disuelve en la bañera, crepita, hace espuma y burbujea con un ruido de lombrices, de huesos que se derriten como si fueran de sal, como si fueran de nada, como si el mar fuera lava, como si fuera alquitrán que se les pega a las piernas y a los brazos, al estómago, al oxígeno y al ánimo, como un traje de petróleo, de sombra y de plomo que sus músculos no pueden soportar. Arañan con las uñas la espina del aire como si agarrasen una cuerda invisible y dejan un reguero de sangre entre las nubes con el que las gaviotas pintan la tarde. Estiran los brazos al cielo como si el cielo les oyera, como si alguien, como si aún, como si Dios. Pero hasta el cielo les ha dado la espalda y no hay un alma a esta hora. No hay un alma. No quedan almas ni guardas costeras. Solo barcos piratas que los llevan de remeros en galeras. Mecen las olas a los niños en su cuna de agua, en su tumba de sal, en su nicho de mar, mientras sus madres se ahogan y se agarran a sus cuerpos como si fueran madera, como si no fueran, como si viento, como si muerte, como si no. Son solo burbujas en la superficie, espuma de jabón que desaparece bajo el voraz oleaje que los engulle con sus colmillos de brea, cadáveres que el mar escupe a veces sobre playas de turistas impasibles o en las fauces asesinas de arrecifes, también en las redes de los pescadores. Son peces sin branquias que boquean, que se beben adriáticos de un trago y les cabe un mar muerto en los pulmones como si nada, como si aire, como silencio, como si el ruido, como si la marea la llevaran por dentro. Hacen un túnel en el agua para llegar hasta el fondo, donde la noche es tan oscura como los ojos de un buey, y allí en el fondo se clavan como arterias, como dientes, como la sangre, como la hiel, como estandartes de un ejército derrotado mecido por la corriente que les balancea incesante como espigas de un maizal. Parece un maizal quemado, un negro maizal de cielo, maizal de carbón helado, un campo de nervios nerviosos, un cementerio de clavos en una negrura lunar. Pero el blanco de sus ojos da un halo de luz suficiente para guiar a las sierpes que les devoran la carne y les dejan en los huesos como si fueran de leche, como si fueran de sol, como si de cera, como si de luna, como si de no. No saben cuántos han sido. Ni siquiera saben si fueron, ni si han dejado de ser. No están ni vivos ni muertos, ni entre la vida y la muerte, ni ayer, ni mañana, ni hoy. Podrían haber muerto. Podrían haber muerto, dicen en las noticias. Podrían haber muerto mil, dicen los titulares. Podrían haber muerto más, dicen las ONGs. Pero son tan negros estos negros, que son como el fondo, que son como el lodo, que son como un pozo, que son como el cosmos, que ni siquiera los ves. Pero están ahí, porque en algún sitio han de estar. Y han rescatado a algunos, que han contado que eran muchos. Dicen que 900, algunos otros que 1000. Puede que 1500, quizá fueran 1 millón. ¿Quién sabe? Tanto da. Han dejado de contar. Han perdido la cuenta, han cesado la búsqueda. Ya solo lo saben los peces, que los llevan en el vientre. Ni siquiera su muerte es segura, tampoco entonces su vida. Podrían haber muerto, podrían, dicen, pero también podrían no. Como si nada hubiera sucedido, como si nunca hubieran sido, como si no fueran nadie, como si nada, como
si nunca, como si nadie, como si no, como si nada hubiera sucedido, como si nunca hubieran sido, como si no fueran nadie, como si nada, como si nunca, como si nadie, como si no. Pero sí. Pero eran. Pero mueren. Pero fueron. Pero son.
Radio Flauta.